Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Una y seis minutos, ya estamos aquí de vuelta al mediodía en Valladolid para contarles todo lo que está pasando en casa y lo que vamos a vivir el próximo 17 de febrero es ese concierto de Coque Maya que nos viene a presentar Aunque estemos muertos. Además también vamos a hablar de historia, de nuestras tradiciones, porque nos vamos a ir hasta a Santa Eufemia del Arroyo, donde los vecinos ayer se mantuvieron fieles a su tradición con el repicar de campanas para, dicen y creen, garantizar un año de vida, pero también lo que les piden es que se alejen las tormentas de granizo para que no estropeen las cosechas. Vamos a hablar, por supuesto, de nuestra historia y vamos a conocer quién va a ser el pregonero de la Semana Santa de este año 2024, que nosotros, que el director de esta casa, Luis Jaramillo. Vamos a hablar del mundo de la tauromaquia y también les vamos a informar acerca de qué pasos se tienen que dar a la hora de pedir la dependencia, tanto nuestra como de algún ser querido.
Miles de horas sin pensar. Algo bello sin un uso práctico. Diferenciabas las olas.
¿Qué mejor que empezar este año, aunque ya llevamos unos días, regalándonos cultura, regalando además música y sobre todo emociones y buenos momentos? Y eso es lo que nos promete y vamos a vivir el próximo 17 de febrero en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid con un concierto, no, un conciertazo de Coque Maya, que tras estar un tiempo alejado de los escenarios, ha prometido volver con muchísima fuerza con ese nuevo disco que ha estrenado, Aunque estemos muertos, donde habla de la muerte, pero sobre todo ensalzando la vida. Coque Maya, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Gracias por incluir a Valladolid en esa gira, en esa pedazo de gira que estás haciendo por toda España para presentar este disco que habéis trabajado muchísimo, que en esos meses de silencio escénico, si podemos llamarlo así, habéis estado toda la banda y tú pues creando este disco que promete y sobre todo yo creo que lo que nos va a hacer es reflexionar mucho, ¿no?, acerca de cómo tenemos que vivir la vida, que en una palabra tú lo llamas, hay que jugarse las cosas en la vida porque si no, no tiene nada sentido.
Sí, yo creo que cuando uno se plantea el fin de las cosas, ya sea el fin de la vida como algo inevitable en el proceso vital de todo bicho viviente, o el fin de las cosas, ¿no?, una pareja que se acaba, porque de eso habla también el disco, ¿no?, de las cosas que se acaban, pero otras que empiezan, la única manera de huir de ello es lanzarse a la vida y a vivir las cosas de manera más profunda, compleja, aprovechándolas más, comprendiéndolas más y sacándoles el mayor partido posible, ¿no?, y viviendo intensamente, ¿no?
La verdad es que es curioso como creo que has dicho en varias ocasiones la palabra moriré sale 5 o 6 veces, la palabra muerte otras 3. Es curioso cómo te refieres tanto a ese final de la vida como nos estás explicando, que al final cuando ves el fin tan cerca te hace volver a empezar o vivir de otra manera. Y es que es un disco, tú lo has denominado, muy luminoso, en el que se va a hablar mucho de esas ganas de vivir y sobre todo vas a ofrecer una experiencia musical única y muy emocionante, así lo has descrito. ¿Por qué nos vamos a emocionar tanto con este nuevo disco, Coque?
Bueno, creo que ha sido un disco hecho con mucha emoción. Y cuando los discos están hechos con emoción, no solo la emoción mía al escribir las canciones, la emoción que yo he querido expresar en las letras, en las melodías, sino la emoción con la que la banda y el resto de los participantes del disco lo ha hecho, ¿no? Es un disco con mucha energía y que se mueve en esa dualidad de la oscuridad, del misterio, del dolor que provoca plantearnos ciertas cosas que son inevitablemente dolorosas y que no comprendemos y que no nos gustan, y se mueve entre la luz y la vitalidad que genera el plantearte la vida como lo único que tenemos, ¿no?
y que por eso tenemos que jugárnoslo todo. Y además, yo creo que tenías las cosas muy claras. No sé si ese tiempo de parón del que hemos hablado te hizo a ti también reflexionar y tener muy claro hacia dónde queríamos o hacia dónde querías ir, hacia dónde querías llevar tu música. Y por eso sé que el disco se grabó en muy poquitas sesiones, gracias a que lo tenías completamente preparado, estudiado y sobre todo muy decisivo. ¿Eso también influye a la hora de sacar un disco, de grabar un disco y de presentarlo a tu público?
Yo creo que es absolutamente necesario parar un tiempo. Yo mis discos al final no dejan de ser como conclusiones que saco de etapas vividas, ¿no? Yo creo que todos, nuestra vida no deja de ser, cada vez cuantos más años cumplo, que para algo sirve, para muy poquitas cosas sirve, pero para algunas sirve. Me doy cuenta que la vida es una consecución de etapas, ¿no? La de todos.
Sí.
Todos vamos cerrando etapas y abriendo otras, ¿no? Uh-huh. Son como vamos ciclos, ¿no? Nos mudamos, nos separamos, cambiamos de trabajo, cambiamos de amigos, algunos los mantenemos, por supuesto, pero otros aparecen, nuestros hijos se van de casa o somos padres, en fin, vamos como cerrando etapas, abriendo otras, ¿no? Y yo creo que siempre hago, me voy dando cuenta, que siempre hago discos en el final de esas etapas.
Fíjate.
Y mis discos son como conclusiones de esas etapas que he vivido, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo creo que es necesario parar y reflexionar sobre lo que has vivido para que te salgan discos con un discurso, ¿no? Y con un concepto, como suelo intentar que sean los míos.
Y es que eso, yo creo que es tu sello de identidad, por lo que llevas tanto tiempo en la música, eres un referente, yo creo, en el panorama nacional, por tu calidad, porque estamos diciendo, por tus canciones, por tu letra, por esa actitud que tienes ante la música y ante la vida. Sí que me gustaría preguntarte, Coque, con todo este discurso que nos acabas de dar, maravilloso, entiendo que este disco ha salido en el final de esa etapa, ¿y en qué momento te encuentras ahora, entonces? ¿En qué etapa estás?
Bueno, con unas ganas terroríficas de tocar. Yo creo que todo ese proceso, todo y todas estas cosas que yo hago de cantar, o sea, grabar canciones, componer canciones, hacer entrevistas, fotos, todo ese lío en el que me meto, que bueno, que es algo que tengo que pasar por ello, tiene como objetivo subirme al escenario y salir de gira con mi banda y con mis amigos, ¿no? Y conectar con el público y verles la cara, ¿no? Yo puedo intuir qué les está pasando a la gente cuando escucha mi disco, pero en el directo lo veo y me llega y yo se lo devuelvo y se crea, bueno, pues esa corriente alucinante y misteriosa que es un concierto en directo, ¿no?
Mm.
O sea que estoy en el momento de estar deseando salir de gira.
Y eso es lo que vamos a vivir el próximo 17 de febrero. Vamos a recordar en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid a un Coque Maya lleno de ganas de demostrar y de subirse al escenario del Auditorio Miguel Delibes a conectar, ¿no?, con el público vallisoletano. Eso es lo que vamos a poder disfrutar.
Sí, además la relación con el público de Valladolid es muy especial. Yo recuerdo que los Ronaldos, ya en tiempos de los Ronaldos,
uh-huh,
nos poníamos muy contentos cuando íbamos a Valladolid porque hay una conexión con el público brutal.
Qué bueno.
Yo, mi nombre es Coque Maya, que es el espectáculo este autobiográfico que uh-huh, yo hice hace un par de años,
sí,
y que tenía su complejidad. A mí el contacto con ese espectáculo, con el público de Valladolid, me quitó todos los miedos porque fue brutal, ¿no?
Qué bueno.
Siempre hay una conexión muy especial con el público de allí. Siempre lo ha habido, siempre lo he dicho y no es... Hay unas ciudades, Valladolid, Barcelona, Valencia, donde pasa algo muy, muy especial. Yo no sé por qué es, pero... Y es uno de los conciertos que yo siempre espero con especial ganas.
Pues nosotros también lo estamos deseando y esperándote y yo te agradezco infinito, Coque, que te hayas metido en este lío también de esta entrevista, que por lo que has dicho sé que no te gusta mucho, pero que es la consecución para que se llene ese escenario.
Claro.
De verdad que te lo agradecemos muchísimo. Gracias, Coque.
Venga, un placer. Un abrazo.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Y vamos ya a reflexionar en este primer día de febrero con ella. Ana Garrido, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. He hablado mucho de periodismo con otros colegas durante los últimos días, la verdad. No es algo extraño porque todos tenemos bastante tendencia a llevar el trabajo a nuestras conversaciones. Pero recientemente, y tal y como están las cosas, no es mala idea que analicemos si realmente estamos ejerciendo nuestra profesión del modo en que la sociedad espera de nosotros. O más bien, se trata de un servicio esencial en peligro. Los periodistas hemos celebrado hace unos días a San Francisco de Sales, nuestro patrón, y con ese motivo hemos hecho público que nos parece bastante triste y preocupante que año tras año denunciemos las lacras que nos acechan y veamos que las personas y entidades que deberían poner solución a esos problemas hacen caso omiso, lo que provoca el empeoramiento paulatino de las condiciones en las que se desarrolla nuestro ejercicio profesional. Junto al intrusismo, otro de los problemas más preocupantes es la precariedad laboral de la que somos víctimas en numerosos casos. Sueldos no ajustados a nuestra formación, una carga laboral excesiva y horarios que hacen imposible una conciliación de la vida laboral y familiar, algo que provoca que los periodistas no podamos desarrollar nuestra responsabilidad en unas condiciones óptimas, lo que al final se traduce en que no siempre podemos trabajar como nos gustaría y como se merecen los ciudadanos. Entendemos que la situación económica es complicada y prueba de ello es que este último año varios medios de comunicación de nuestra comunidad han cerrado, pero pedimos a los responsables de las empresas del sector que mejoren las condiciones de sus plantillas y de esta manera podamos ejercer nuestra responsabilidad en las mejores condiciones. Otro de los problemas que venimos denunciando desde hace tiempo son los ataques a la libertad de prensa y al derecho a la información. Estos se traducen en insultos y amenazas que reciben los profesionales mientras cubren algún tipo de concentración o manifestación, o a través de las redes sociales y en la celebración de ruedas de prensa sin preguntas por parte de los representantes públicos. La verdad es que creo que la nuestra es la profesión más bonita del mundo, aunque supongo que médicos, abogados o docentes pensarán lo mismo de la suya. Pero en cualquier caso, debemos defenderla con uñas y dientes, porque de nosotros depende en buena medida la defensa de los derechos de todos, que en ocasiones se ven amenazados. Y si esa no es suficiente razón, ¿qué otra puede haber más importante para el bien común?
Claro que sí, nuestra profesión es muy importante, nos llaman el cuarto poder y tenemos que llevarlo a cabo con esa responsabilidad. Un beso muy fuerte, Ana.
Back to the 80s es la nueva gira de Simán Dúo, un recorrido musical fascinante entre grandes hits de la música de los 80, interpretados a piano y trompeta con la gran pasión y virtuosismo de Simán Dúo. Valladolid, 2 de marzo, en la sala experimental del Teatro Zorrilla. Entradas a la venta en entradas.com.
Y los jueves hablamos de nuestra historia, de tradiciones, y hemos conocido una muy bonita, la que se vivió ayer por la tarde en Santa Eufemia del Arroyo, el repicar de campanas que intenta de alguna manera evitar esas temidas tormentas que estropeen las cosechas, pero no solo eso, sino que los vecinos de este pueblo creen mucho más allá cuando tocan las campanas en esa noche fría de Santa Brígida, aunque lo adelantan unas horas, porque claro, estar allí, entiendo que en la torre de la iglesia, las noches que tenemos en febrero, pues tiene que ser bastante difícil. Vamos a saludar ya a la teniente alcalde de esta localidad, Lidia Uña, muy buenos días.
Buenos días.
Lidia, ayer volvisteis a repicar las campanas en Santa Eufemia del Arroyo, como es tradicional, por muchas cuestiones. La principal o la que más arraigada está es para intentar evitar esas tormentas que destruyen, ¿no?, las cosechas, con un conjuro que me ha gustado mucho. Tente nube, tente tú, que solo Dios puede más que tú. Si eres lluvia, ven acá. Si eres piedra, ven, tente allá.
Correcto, bien informada estás. Sí, así es el rezo que se hace al repicar las campanas.
Es una tradición que lleva años viviéndose en Santa Eufemia, que habéis querido continuar, porque las tradiciones hay que cuidarlas, como bien decías ayer, y sobre todo por todas las creencias que conlleva, ¿no? Una tradición de estas características. ¿Cómo lo vivisteis, Lidia?
Sí, bueno, al final intentamos emular un poco. Antiguamente se hacía una fiesta mayor, de que duraba muchas más horas, pero bueno, dentro de que hoy en día estamos bastante más ocupados y es más difícil sacarle tiempo al calendario, pero bueno, intentamos emular esos recuerdos de cuando se junta todo el pueblo y subimos al campanario, bueno, pues a obtener o intentar obtener los mejores deseos para el año.
Claro, porque decía yo que pedíais que no vinieran las tormentas con esa noche de Santa Brígida, pero como dices tú, también hay que, ya que pedimos, vamos a pedirlo todo junto. Y pedís a San Gregorio, por ejemplo, que no tengáis problemas con las plagas. Pedís también a Santa Bárbara, si no me equivoco, que se aleje de las riadas que durante tantos años habéis sufrido en el pueblo. Todo eso
Correcto. Lo
pedís en una noche en la que creéis firmemente en ello, además de que también tenéis una creencia muy bonita, y es que si el vecino que escucha ese repicar de campanas en la noche del 1 de febrero las oye bien, no se va a morir ese año.
Sí, es una creencia que además solemos terminar diciendo, pues otro año más, ya nos hemos garantizado otro año más.
Tenéis, como digo, toda esta tradición en el que al final no acaba de ser una excusa, ¿no? Como nos estás explicando, para juntaros, para vivirlo todos juntos, para recordar a quienes se han ido y para celebrar los que estáis. Eso es algo que también es muy bonito, porque no solo lo viven las personas que vivís en Santa Eufemia del Arroyo, sino que todos los que sienten el pueblo como suyo se acercan a vivir con vosotros en el bar del pueblo esta tarde, noche especial, ¿no?
Sí, al final además es un gusto ver cómo cada año somos unos poquitos más, porque bueno, pues vamos ampliando al final de tanto hablar y de tanto presumir de Santa Eufemia, pues el espíritu de Santa Eufemia va creciendo un poquito más. Y al final, pues sí, bueno, van viniendo vecinos de pueblos de alrededor, que igual pues sus abuelos o sus ancestros procedían de Santa Eufemia, o que bueno, pues tenemos una buena relación.
Y por eso es tan importante juntaros todos, mantener estas tradiciones y seguir haciéndolo durante muchos años. Cada vez que habéis repicado las campanas, que habéis perdido a todos estos santos, habéis tenido un buen año. Lidia, creemos en ello.
Queremos seguir creyendo en ello, igual que queremos seguir creyendo que, oye, estos motivos de alegría de poder juntarnos, pues al final van garantizando o van ayudando a formar parte de la historia que queremos seguir creando en un pueblo tan pequeño como este. O sea que sí, creemos.
Pues de verdad que a mí me ha encantado conocer esta tradición, este día tan bonito que habéis vivido ayer, todos los vecinos y las personas que sienten Santa Eufemia del Arroyo como suyo, y que lo tenemos aquí en Valladolid con esas creencias y tradiciones que llevan muchos años calando hondo en todos los vecinos y que seguís haciéndolo. Así que un beso muy fuerte, Lidia, y gracias por habernoslo contado a nosotros.
Pues muchas gracias por haberlo hecho también un poquito vuestro. Se agradece.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Empresa Cabero Edificaciones.
Más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Y hoy vamos a hablar de historia y de actualidad, porque hoy Javier Burrieza nos ha querido traer un trocito, bueno, pues de nuestra Semana Santa, tan querida por él, tan conocida además por este gran historiador, con una noticia que ayer nos alegró a todos los miembros de esta familia que formamos COPE Valladolid. Javier Burrieza, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta.
Cuéntanos de qué nos quieres hablar hoy.
Hombre, nos alegró la noticia de que nuestro director general, Luis Jaramillo, pero sobre todo nuestro amigo, pues ha recibido la encomienda del Ayuntamiento y de la Junta de Cofradías de Semana Santa, uh-huh, en definitiva de la ciudad, para ser el pregonero de la Semana Santa 2024. Mira, Marta, cuando yo era pequeño, iba a decir... sí, cuando yo era pequeño... Pero yo me tuve que recuperar de una neumonía, uh-huh, y escuchaba la cadena COPE. Escuchaba pues a distintas voces de la cadena COPE. Me acuerdo perfectamente de A la Vera del Conde, de Félix Antonio González y tal. Bueno, y empecé a escuchar mucho la radio. Y escuché también, era una cuaresma, de 1986. Y empecé a escuchar a Luis Jaramillo. Yo no sé si llamaban Luis Jaramillo en el 86 o en el 87, él sabrá. En el 87 seguro. Y escuché algo como esto.
Thalberg era un pianista austriaco que compuso también una partitura lenta, fúnebre para piano, y que fue adaptada posteriormente para banda. Es sin duda la marcha fúnebre, gran marcha fúnebre de Thalberg, la más popular de las marchas fúnebres de la Semana Santa en la vecina localidad de Zamora, y la adaptación para banda fue incluso realizada por un músico, el maestro Aedo, de la propia ciudad.
Bueno, pues resulta que me empecé a enterar, porque a mí, claro, estaba yo muy obsesionado con mi Semana Santa, la Semana Santa de Valladolid, y me di yo cuenta, en esto que nos iba presentando Luis Jaramillo, entonces, bueno, pues que la Semana Santa había que salirse de sus propias fronteras y que había cosas muy interesantes en otros lugares. En este caso, esa gran marcha profesional zamorana, bueno, zamorana, entre comillas, pero sí, zamorana, aunque no se compuso en Zamora ni para Zamora, como es Thalberg. Bueno, pues esa es una de las aportaciones que Luis Jaramillo nos hace. Va a ser un grandísimo pregonero, este director de la cadena COPE, amigo entrañable, como te decía, Semana Santero de pro, que lo ha sido también de la Semana Santa de Zamora, de la de Medina de Río Seco, de la Cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo, que ha realizado el ofrecimiento de los Dolores de la Virgen de la Veracruz en Valladolid, que el año pasado hizo el pregón de la Cofradía de Jesús Nazareno. Por lo tanto, Luis Jaramillo está unido a la vivencia, no solo mía, no solamente mía, sino de muchas otras personas, para con la Semana Santa. Desde siempre, con su apoyo y de la mano de la CHOM, presentado también por mi gran amigo Juan Carlos Pérez de la Fuente, me uní a mi querida casa de la COPE. Por eso, Marta, estoy feliz. Y ayer mismo compartía una fotografía en redes sociales donde estamos en aquella fiesta de los 50 años de la COPE, con el que fue su primer director, el recordado catedrático Jesús María Palomares, fraile dominico, que también fue pregonero. Y me di cuenta, pues mira, aquí estamos tres hermanos pregoneros, porque los pregoneros, esto no nos hemos reunido nunca, pero los pregoneros de la Semana Santa también tenemos una especial hermandad. Bueno, pues además de esta noticia de nuestro pregonero 2024, también se presentaba un cartel que a mí me ha gustado mucho.
Sí.
Un cartel de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo. Es el cartel de la Semana Santa de Valladolid, pero este año le corresponde a la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo, una cofradía que se va acercando a la celebración de su quinto centenario de su nacimiento en 1531, con una imagen muy devota, una imagen de Jesús con la cruz a cuestas, el Nazareno de la Pasión, como le conocemos, la antigua talla central, como destacó el director del museo, que fue Luis Luna Moreno, en la talla central de Camino del Calvario. A pesar, me decía ayer un amigo, y está vestido, pues sí, porque los nazarenos en Castilla se les vestía, como sabemos muy bien cuando vamos a Medina del Campo y vamos a Nava del Rey, por ejemplo, ¿no? Una obra muy probablemente de Gregorio Fernández, él así lo destacaba el profesor Luna Moreno. Y este cartel, que a mí me ha parecido un cartel propio de Semana Santa, no un cartel para salir en todos los telediarios, como ha pasado en otros lugares, está bien, publicísticamente, pues a lo mejor está muy bien, eso de hacer un cartel para salir en todos los telediarios y en el Sálvame. Pero hombre, que yo creo que un cartel de Semana Santa está para hacer la Semana Santa, ¿no? Magníficamente glosado por una hermana cofrade muy competente, Mercedes Soler, muy inquieta, muy impulsora. Por ejemplo, su familia ha impulsado la donación del pequeño niño Jesús de la Pasión el año pasado. Es la primera vez que este sagrado titular es cartel de nuestra Semana Santa. Y como dijo ayer Mercedes en el ayuntamiento, la culminación de la recuperación es un poco la imagen de la culminación de la recuperación del patrimonio profesional por parte de la antigua Cofradía de la Pasión, que ha tenido que sufrir mucho para recuperar un patrimonio injustamente tratado especialmente desde el año 1926 que perdió su iglesia. La fotografía es de José Raúl Martín Pérez y está acompañado de un diseño original. A mí me ha gustado mucho, mucho, porque además tiene mucho significado, tiene mucho que entender y mucho que leer, realizado por el también cofrade, el diseñador, hombre, yo creo que un poco polifacético, que es Luis Joaquín Fernández. Uh-huh. Y además, para terminar, siempre hay que agradecer el trabajo de todas las cofradías de la Junta de Semana Santa por la presentación de ayer encabezada por su presidente. Pero además a mí me gustaron mucho las palabras de las dos autoridades que estaban allí presentes. También me gustaron mucho, y lo destacó el presidente de la Junta de Cofradías, que estaban todos los grupos políticos del ayuntamiento, porque cofrades les hay de todas las ideologías,
claro.
De todas las ideologías. Entonces, eso de que algunas veces algunos grupos faltaban a estas cosas, o, por ejemplo, algunos grupos han faltado con su presencia en las procesiones, creo que se equivocan. Creo que no entienden absolutamente lo que significa la Semana Santa, que si es algo, es muy plural, social y políticamente hablando. Cada uno somos de nuestro padre, de nuestra madre. Bueno, pero yo iba a lo siguiente. Me gustó mucho cómo el alcalde, y también hay que decirlo cuando los políticos se emocionan, bueno, pues estaba emocionado, estaba ilusionado, porque era la presentación de la primera Semana Santa como alcalde. Uh-huh. Hemos de decir que los alcaldes de la democracia han tenido interés por la Semana Santa. Siempre uh-huh. han estado ahí en todas las cuestiones, y lo sé por experiencia, porque les he conocido y he sido pregonero nombrado por un alcalde.
Efectivamente,
entonces sé lo que me digo, pero me gustaron mucho lo que dijo ayer el alcalde, que hizo a los cofrades protagonistas de la trayectoria de la ciudad, y me gustó mucho, por supuesto, que el arzobispo, que entiende muy bien, no todos los arzobispos han entendido muy bien la Semana Santa de Valladolid, este arzobispo entiende muy bien lo que es la Semana Santa de Valladolid, pues nos la haya contextualizado también en una ciudad que tiene corazón, en este año jubilar del Sagrado Corazón de Jesús. Y no te digo más, que yo tengo aquí ya el hachón, que ya me pongo de vez en cuando para trabajar música,
claro,
de Semana Santa.
Claro.
Y ya está. Y que
pero
yo
a mí
ya
sí que me
tengo...
gustaría, Burriz, antes de que nos despidas, estás hablando de lo que significa la Semana Santa vallisoletana, de que nuestro arzobispo la entiende muy bien, de que el alcalde también además ha querido dar protagonismo a los cofrades. Tú que has sido ese pregonero del año 2022 y tan emocionado que te hemos visto, y además con esas bonitas palabras hacia Luis Jaramillo, no sé si tienes algún consejo, pero sí que nos podrías describir qué significa realmente ser el pregonero de la Semana Santa de Valladolid.
Ah, es lo más grande que puede ser uno. Es lo más grande que puede ser uno.
Es que recuerdo que lo dijiste, con todo lo que tú has hecho, recuerdo esa entrevista que te hice cuando te nombraron, y también me dijiste que era uno de los honores más grandes que podías haber tenido en tu vida.
Sí. Para mí fue el día, uno de los días, no puedes decir que es el día más feliz de tu vida porque te has casado, porque has tenido hijos, pero fue uno de los, aquel 1 de abril de 1900. 1 de abril de 2022, ya pierdo la cuenta, esto de acercarse a los 50. 1 de abril de 2022 fue uno de los días más felices de mi vida.
Pues
uno
sí.
De los días más felices de mi vida. Y la preparación es algo realmente bonito. Le he dicho a Luis que disfrute mucho, que no se agobie, porque la verdad es que es un encargo realizado muy tardío. Es que lo tiene que hacer el 15 de marzo. Uh-huh. Y es muy poco tiempo. Eso es una cosa que yo ya se lo he dicho al presidente de la Junta, y se lo digo a quien tenga la responsabilidad. Esto hay que recibirlo meses antes, porque esto hay que rumiarlo, hay que pasearlo, hay que pensarlo mucho, y hay que disfrutarlo, y luego hay que escribirlo.
Claro. Y luego contarlo y trasladarlo a la ciudadanía.
Venga, que ahora creo que tienes a Luis detrás de mí.
Eso es, y se lo vamos a preguntar, a ver qué significa.
Y como decía San Juan Bautista, no soy digno de atarle las sandalias a ese gran hombre de comunicación, que es el Luis Jaramillo.
Como tú también. Javier Burriza, un beso muy fuerte, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Thank you.
Pues ya nos lo ha anunciado Javier Burrieza, y es que ayer toda la casa de la cadena COPE de Castilla y León teníamos esa gran noticia con nosotros de que nuestro director, Luis Jaramillo, iba a ser el pregonero de la Semana Santa de Valladolid. Para todos nosotros sabemos lo que supone ser el pregonero de la Semana Santa de una ciudad como la nuestra, pero le tenemos con nosotros y se lo vamos a preguntar a él. Luis Jaramillo, muy buenos días.
¿Qué tal, Marta? Muy buenos días.
Enhorabuena ante todo, ante
Gracias.
Esa encomienda que te han mandado para el 15 de marzo, dentro ya muy poquitos días. Decía Javier Burrieza que os dejan muy poco tiempo para prepararlo, pero yo entiendo que con la ilusión y sobre todo con lo que supone, ¿no?, ser pregonero, las palabras fluirán, sobre todo de alguien como tú, que eres un gran comunicador.
A ver, yo creo que lo primero que hay que decir es agradecer a la Junta de Semana Santa y agradecer al alcalde de Valladolid, que es quien hace la designación directa del pregonero, que hayan pensado en mí para pregonar la Semana Santa de Valladolid, como me gusta decir, y lo digo abiertamente, una de las Semanas Santas más importantes de España. Yo no entro en la guerra de si cuál es la mejor o cuál es la peor, no. Yo creo que cada Semana Santa tiene su propia esencia, su propia raíz, y yo creo que Valladolid es verdaderamente de las punteras, por muchas razones, que serán las que trate de contar en el pregón, evidentemente, en ese esquema inicial que tengo en la cabeza, porque la verdad es que no tenemos mucho tiempo para prepararlo, puesto que tú me preguntabas antes de entrar en antena, ¿lo sabías desde hace tiempo? Digo, no, lo supe ayer a mediodía. ¿Hay tiempo suficiente? Hombre, yo creo que sí. Jugamos con la ventaja de, primero, del oficio, segundo, de conocer la Semana Santa, y tercero, de tener la oportunidad y el privilegio de expresar un sentimiento en voz alta y hacerlo en nombre de todos los vallisoletanos, lo cual supone, sin duda alguna, un gran reto, una gran responsabilidad, pero supone también una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque es poner en valor a Valladolid. Y yo creo que todo lo que sea poner valor a Valladolid y poner en a la semana más importante del año para muchos vallisoletanos es, sin duda, un lujo con el que he sido agraciado.
Y a lo mejor además viene con más importancia todavía, sabiendo, como quienes te conocemos, que tú eres un zamorano de pro, defensor también de la Semana Santa zamorana, fuiste pregonero de la Semana Santa, pero eres hijo adoptivo de Valladolid, crees firmemente en la Semana Santa, y ayer el alcalde te definía como peregrino, narrador y creyente de nuestra Semana Santa, que también la vives con ese fervor que nos estás mostrando.
Es que es verdad, es decir, yo respeto y alabo, porque creo que es uno de los pilares básicos, el componente de la tradición de la religiosidad popular que tiene la Semana Santa. Pero creo que lo que no podemos perder nunca en perspectiva es qué es lo que estamos celebrando, qué es lo que estamos haciendo. Y yo creo que para los creyentes estamos rememorando la pasión, muerte y la resurrección. Es decir, no nos quedemos solamente en la parte dramática, en la parte tétrica. Al final nos espera la resurrección como creyentes. Y yo creo que eso es lo que tenemos que celebrar. Por tanto, la Semana Santa es un motivo de alegría, porque al final tiene que afianzar nuestra fe, o debe de afianzar nuestra fe. Y sí que es verdad que entiendo la Semana Santa como creyente, pero también la entiendo, y no lo puedo negar, como una tradición. Es decir, yo nací a la Semana Santa desde que vine al mundo en Zamora, porque prácticamente en Zamora, desde que nacemos, nos hacen cofrades. Sí. Y además nos lo enseñan nuestros padres, como nosotros se lo hemos enseñado a nuestros hijos. Ayer yo hablaba con mi hija, que vive en Italia, y me decía, yo voy. O sea, ¿pero por qué? Porque hace 30 años tuve ocasión de pregonar la Semana Santa de Zamora y ella no pudo verlo, porque tenía 2 añitos entonces, ¿no? Y hoy, sin embargo, pues quiere verlo, porque mi hija vive y viene a la Semana Santa, porque le inculqué lo mismo que me inculcaron a mí. Y yo creo que la Semana Santa, ese componente de inculcar a nuestros hijos lo que nosotros hacemos, al final nos permite estar donde estamos, porque lo que hacemos es también rememorar lo que nuestros antepasados nos legaron, que hemos actualizado, porque renovarse o morir, y que seguimos haciéndolo en las calles, y con sus imágenes en la mayor parte de los casos. Esas imágenes de devoción, esas imágenes tan maravillosas que tiene Valladolid, esa escuela castellana única en el mundo, que podemos presumir de tenerla aquí en Valladolid, y de tener ese conjunto de imágenes que, como yo digo, tienen alma, tienen vida propia, y eso es importante.
Ese Museo de Arte en la Calle, que es lo que también es la Semana Santa, que lo hemos dicho desde varias vertientes, se puede ver nuestra Semana Santa y vivirla, como nos está contando Luis Jaramillo, que la va a pregonar. Ha sido pregonero de la Semana Santa de Zamora, de Mendía de Río Seco, el año pasado también del Nazareno de la Pasión. Efectivamente. Y tienes ya tu haber, yo creo que muchos pregones, pero nos decía Javier Burrieza, para mí ha sido uno de los días más importantes, más especiales de mi vida. también lo vas a vivir.
Es un día importante. Sí, sí, claro que hay que vivirlo. Es decir, aunque solo sea, aparte de tu vivencia personal, es el agradecimiento a una ciudad que pone la confianza en ti en ese momento para decir, tú eres hoy el altavoz de nuestra ciudad. Es decir, yo creo que eso impone realmente tener alegría interior y capacidad de vivir y la responsabilidad de saber llegar a Valladolid con lo que Valladolid te está ofreciendo o te está pidiendo y te está regalando, insisto, porque yo me siento realmente orgulloso de poder representar a Valladolid. Lo fui en Zamora en su día, lo fui en Medina de Río Seco, que, ojo, Medina de Río Seco, yo digo que son palabras mayores, es decir, el sentimiento con el que se vive, el pregón de la Semana Santa de Río Seco es intenso, como recuerdo uno que no aparece mucho, no lo cuenta mucho en mi biografía, que fue el pregón en la pequeña aldea de Bercianos de Aliste en Zamora, ante los vecinos del pueblo, es algo maravilloso.
Pues el día 15 de marzo, Luis Jaramillo subirá al ambón de la catedral para ser el pregonero de la Semana Santa de este año 2024 y tendremos seguro la oportunidad de charlar con él más adelante cuando tenga ese esquema y nos pueda contar o nos pueda anunciar aquí algo de lo que va a contar en ese pregón. Luis Jaramillo, muchísimas gracias.
Gracias, Marta, gracias a todos los oyentes y gracias a Valladolid en este caso.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y es momento de hablar de este sector y de este mundo siempre con él, Juan García Tejedor, porque si tienes un caballo que te mata...
Visita la Alpargata. Hola, Marta.
Muy buenos días.
Buenos días.
Con estos días de niebla, qué bien sientan unas calentitas y preciosas zapatillas de la Alpargata.
Y fríos, porque es que debe ser el único sitio de España, de todo el mundo. ¡No, hace buenísimo!
Sí, sí, vaya primavera invernal.
Bueno, pues aquí seguimos teniendo nuestro invierno. Sí. Tenemos agua también porque ha llovido este año bastante, con lo cual, bueno, pues aquí...
Ya se está hablando de las sequías, nosotros decimos...
Claro, yo me agobio, claro, porque además cuando ves las barbas de tu vecino, como es eso, pues hay que tener cuidado. Pero desde luego aquí de momento vamos a tocar madera.
Eso, vamos a tocar madera, que la tocamos. Y lo que tenemos que tocar también y hablar es de ese Festival Solidario, la octava edición de ese Festival Solidario de La Flecha que ayer se presentó y que va a volver a reunir mucho dinero, esperamos, a favor de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid.
Sí, fíjate, y es que lo has dicho bien. 8 ediciones de un festival que, bueno, pues se ha consolidado, ¿no? Uh-huh. En la temporada, vamos a decir, taurina de nuestro país, ¿no? Es el pistoletazo de salida a la temporada también aquí en la provincia de Valladolid. Y yo creo que eso es muy importante, saber que en el mes de febrero, principios de marzo, condiciona un poquito siempre la Semana Santa. Sí. Sabes que este primer trimestre siempre viene condicionado por esto. Entonces, pues yo creo que es importante que, además, bajo el hashtag este año, Toros y Solidaridad, este festival siga recaudando dinero para esa Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid, que, bueno, pues año tras año innova gracias a cosas como estas, como este Festival Taurino.
Claro que sí, que está de la mano y de la organización de Nacho de la Viuda. Muy buenos días, Nacho.
Hola, buenos días.
Nacho, estábamos hablando de que ya es una cita consolidada, que habéis recaudado mucho dinero a favor de diferentes asociaciones en los últimos años a favor de la esclerosis múltiple y sobre todo que es una cita, como decimos ya, que hace como de arranque, ¿no?, de esta temporada del 2024.
Sí, la verdad es que ¿quién nos lo iba a decir cuando comenzamos en el 2015 con la primera edición que íbamos a conseguir pues hacer 8 ediciones y que ya el festival pues sea una referencia para el mundo taurino principalmente por el inicio de temporada y también en este caso pues sinónimo de solidaridad, ¿no? Ya son más de 65.000 euros lo que hemos recaudado a las anteriores ediciones y bueno, yo creo que pues bueno, demuestra la solidaridad del mundo del toro, que siempre ha sido así, que siempre ha sido un mundo muy solidario y bueno, pues nosotros estamos muy contentos de poder hacer esta octava edición, que además, ahora lo contaremos, con un cartel yo creo que de primer nivel.
Sí, un cartel de primer nivel, con esos novillos de Castillejo de Huebra, que están pasando además una ganadería de Encaste Murube, que está pasando sus mejores momentos, vamos a decir así, y que luego no deja indiferente a nadie, porque fíjate, Lea Vicens, hablamos del riojano Diego Urdiales, hablamos de Escribano, Cayetano, Fernando Adrián, triunfador el año pasado de la temporada en Madrid, en San Isidro, y luego la incorporación, la inclusión de un novillero como en este caso Marco Pérez, el segundo año consecutivo que hace el paseillo en la cubierta de La Flecha. Yo creo que es para todos los gustos, taurinamente hablando, claro.
Sí, yo creo que, como tú bien comentas, es un cartel muy variado, un cartel que tiene para todos los públicos, y sobre todo yo creo que muy especial la inclusión de Marco Pérez por segundo año consecutivo. Ahora Marco Pérez es sin duda, pues bueno, yo creo que la ilusión de todos los taurinos. El año pasado, pues bueno, hizo una actuación memorable en la cubierta de la flecha, y ya este año, como novillero con picadores, pues bueno, inicia su temporada en España en la flecha, lo cual para nosotros es un auténtico lujo, y bueno, pues yo creo que todo lo que al final adorna este festival hace, pues que bueno, que la cita del 24 de febrero sea algo imprescindible para todos.
Claro, porque esta cita de este 24 de febrero, yo creo que aparte del tema taurino, yo creo que es una cita también social.
Sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que lo hemos hecho desde siempre, nosotros hemos hecho mucho hincapié. El principal motivo de hacer este festival, por supuesto siempre de la mano y colaborando con el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, que hace un grandísimo esfuerzo, es intentar volver a demostrar que el mundo del toro es solidario, y en este caso pues hemos elegido una asociación que llevamos trabajando con ella ya muchos años, que además de evidentemente tener necesidades económicas, también tienen necesidades de visibilidad, ¿no? Hablamos de la enfermedad de esclerosis múltiple, muy desconocidas para muchos. Entonces, pues gracias a este festival, aparte de conseguir ingresos económicos, también, pues bueno, intentamos sensibilizar a la sociedad, pues bueno, pues desgraciadamente con una enfermedad que cada día pues está más en el día de muchas familias.
Y Nacho, por último, las entradas, ¿cuándo salen a la venta? ¿Dónde se pueden adquirir?
Pues mira, las entradas están a la venta a través de nuestra página web, tauromoción.com, con precios muy populares, como siempre, a partir de 20 euros, y luego, a partir del lunes, día 5 de febrero, en la Casa de Cultura de Arroyo de la Encomienda. Así que, bueno, animamos a todo el mundo a que compre sus entradas y disfrute de, yo creo que, pues bueno, ya una tradición, que es llenar la plaza de toros cubierta de la flecha. El año pasado colgamos en 9 billetes, así que, bueno, que la gente se ande con prisa, que esperemos volver otra vez a llenar el coso.
Y acercándonos hacia el Paseo de Zorrilla, bueno, San Pedro Regalado está todavía aún lejos, pero ese 13 de mayo va a haber alguna novedad. ¿Lo vais a presentar como en la pasada edición, esta temporada taurina en la plaza del coso del Paseo de Zorrilla?
Sí, pues mira, estamos, la verdad, Juan, trabajando sin parar, en este caso no solamente con la fecha, sino también con Valladolid, y bueno, yo creo que pronto va a haber novedades. Puedo adelantar que el Ayuntamiento va a colaborar con la feria, estamos ultimando los detalles y también trabajando en la presentación. Queremos que sea un evento de primer nivel, y en esa presentación, que será en torno a 15-20 días, también ya presentaremos los carteles de mayo y las ganaderías de septiembre, y también alguna otra sorpresa que tenemos, como decía anteriormente, trabajando con el Ayuntamiento, y también volvemos a colaborar con la Junta y con la Diputación. O sea, tenemos un proyecto muy ambicioso que, si Dios quiere, pues pronto podremos presentar a todos los vallisoletanos.
Bueno, pues en 15-20 días vamos a tener la oportunidad de conocer todas esas novedades, sorpresas, esa presentación que ya nos ha dejado caer aquí Nacho de la Vida, al que le agradecemos muchísimo que siempre tenga bien contarnos todo esto en los micrófonos, y por supuesto con Juan García, que es el que habla de toros en la ciudad de Valladolid. Gracias, Nacho.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Adiós.
Bueno, pues tenemos esas novedades. Ya nos ha dejado a mí, por lo menos, con esa inquietud de saber qué sorpresas van a traer, qué van a presentar dentro de 15-20 días, dentro de ya muy poquito tiempo. Y vamos a disfrutar también de ese día 24 de febrero, de esta nueva edición de
sí,
este festival también.
Y yo creo que va a haber una novillada en Valladolid en mayo.
¿Qué sospechas que van a ser las sorpresas?
Pues, hombre, yo creo que va a haber una novillada. Y yo creo que los dos novilleros de Valladolid van a estar en ese cartel. Y voy a dejar una idea ahí, que esto es de mi cosecha. Normalmente el año pasado fue seis novilleros de Castilla y León, en los que estuvieron los dos, tanto Mario Navas como Daniel Medina. Podría ser una terna, que estuvieran los dos y otra persona, pero podría ser también otro tipo de cartel. Ahí lo dejo.
Bueno, pues ahí nos lo están dejando hoy todo bien puesto sobre la mesa para que nosotros descubramos y demos la vuelta al pastel. Así que, como siempre, también a ti, un beso muy fuerte, Juan.
Igualmente,
gracias.
Marta, gracias a ti.
Se estima que más de 400.000 personas en Castilla y León requerirían potencialmente apoyos para su día a día, es decir, son personas dependientes, pero solo el 37% reclama ayudas que les puedan ayudar a seguir con sus vidas. Vamos a ver qué es lo que tendrían que hacer, cuál es el protocolo y sobre todo las fases a la hora de poder pedir ese reconocimiento de dependencia y sobre todo las ayudas que existen para poder ayudar a tantas personas.
Este sábado 3 de febrero, nuevo espectáculo teatral en el Centro Cultural Miguel Delibes. Disfruta de Striptease de Morfeo Teatro dentro del ciclo Comunidad a Escena. Más información en centroculturalmigueldelibes.com. Junta de Castilla y León.
Esta semana en tu Alimerca encontrarás salmón de 2 a 3 kilos por entero o mitades a 8,95 euros el kilo y dorada de crianza pieza de 450 gramos, 2 unidades por 6 euros. Alimerca, nos gusta ayudarte a ahorrar, nos gusta lo nuestro.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Una boca sana te ayudará a mantener tu cuerpo y mente sanos. En el servicio de odontología del Sanatorio Sagrado Corazón te ofrecemos los tratamientos odontológicos más avanzados en salud bucal y estética dental. Además de contar con la tranquilidad de estar en un hospital en calle Fidel Recio 1, odontologiahospitalaria.es. Registro sanitario 47C25-10261.
Back to the 80s es la nueva gira de Simán Dúo. Un recorrido musical fascinante entre grandes hits de la música de los 80, interpretados a piano y trompeta con la gran pasión y virtuosismo de Simán Dúo. Valladolid, 2 de marzo, en la Sala Experimental del Teatro Zorrilla. Entradas a la venta en entradas.com.
No sé si es por desconocimiento, pero lo cierto, según los datos, es que solo el 37% de las personas que podrían pedir apoyos para la dependencia lo solicitan. Queremos saber y conocer cuál es todo el procedimiento, las fases a las que se tiene que, bueno, pues empezar o sumar una persona que tiene cierto grado de dependencia. Por eso vamos a saludar a la jefa del Servicio de Valoración y Atención a la Dependencia de la Junta de Castilla y León, Margarita Gómez. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es cierto que hay un desconocimiento, que hay muchas personas que podrían llegar a pedir esas ayudas que ofrecéis desde la Junta de Castilla y León, pero hay un porcentaje, bueno, pues minoritario que lo pide, que lo solicita?
Bueno, tampoco es tan minoritario, sí que hay muchas personas, que recibimos muchas solicitudes todos los días, lo que pasa que sí que es cierto que no llega a todo el mundo la información.
Uh-huh. ¿Cuáles son esas fases en el procedimiento? ¿De qué manera una persona que tenga o sufra dependencia o tenga algún familiar ahora mismo dependiente y que tenga que cuidarle, por qué primer paso tiene que empezar? ¿Qué es lo que tiene que hacer?
Pues mira, lo mejor es que pida cita con el Centro de Acción Social, con su CEAS, el que corresponda a su domicilio. En servicios sociales tenemos una atención primaria, igual que en salud, el centro de salud, que es el de atención primaria, pues en servicios sociales hay lo mismo. Entonces, la persona tiene que informarse dónde está su CEAS de referencia y pedir toda la información allí con el profesional que le corresponda. Allí le van a dar toda la información de qué tiene que hacer. Lo primero que van a hacer es orientarle sobre si su caso particular puede ser una situación de dependencia o no. Y una vez que efectivamente parece que está claro que es una persona dependiente, ir al médico, al centro de salud, para que le haga un informe de salud actualizado. En los centros de salud ya lo saben, es un modelo normalizado para pedir prestaciones sociales y presentar la solicitud. Si tiene tiene cualquier tipo de duda en el centro, en el CEAS, como digo, se la van a solucionar, o las personas que estén en las capitales de provincia, pues en las gerencias territoriales, que también las tienen a mano. Uh-huh. Y si tienen cualquier conocido que se maneje bien con la documentación y con los papeles, pues lo pueden hacer ellos directamente en la página web. Tenemos todos los documentos, rellenar la solicitud y presentarla. Que puede haber personas que tengan clarísimo qué es lo que van a querer, o personas que no sepan nada y lo que quieren es recibir información. Da igual, en cualquier caso, con que presenten la solicitud, si saben lo que quieren lo pueden pedir ya, y si no lo saben, pues simplemente que se les valore.
Claro, porque entiendo, Margarita, que hay diferentes grados de dependencia, que dependiendo también de ese grado existen unas prestaciones u otras, pero no sé si podrías explicarnos un poco en general qué tipo de ayudas o a qué tipo de ayudas se pueden acoger las personas dependientes.
Pues mira, en relación con los tres grados que dices, efectivamente, lo primero que hay que saber es cuánto de dependiente es la persona. Entonces, para eso va a ir alguien, un profesional, a su casa, al domicilio donde vive la persona, le va a ver, le va a hacer una serie de preguntas, le va a aplicar, bueno, pues unos baremos, y de ahí lo que va a salir es si la persona es dependiente o no, y en caso de ser dependiente, si es en un grado 1, en un grado 2, en un grado 3, es decir, si es un poco dependiente, más dependiente o muy dependiente. Uh-huh. En función del grado de dependencia hay unas prestaciones, que pueden ser prestaciones económicas o hay servicios. Es decir, una persona puede necesitar, vamos a ponernos en los casos ya más extremos, una atención residencial, o puede necesitar servicios que reciba en su domicilio, un servicio de ayuda a domicilio, un servicio de asistencia personal, un servicio de centro de día, servicios que pueden ser públicos o privados. Si no hay servicios públicos disponibles, nos puede pedir, o nosotros le vamos a dar, aunque no nos lo pida, una prestación económica, la que llamamos prestación económica vinculada, para recibir cualquiera de esos servicios, que la persona puede gastar en cualquiera de esos servicios. Uh-huh. O si la persona realmente está atendida por su entorno familiar, por su familia, y no por sus condiciones, su situación, por el motivo que sea, no quiere o no es adecuado ningún servicio para ella, pues tenemos una prestación económica para cuidados en el entorno familiar.
Margarita, y desde que empieza todo este proceso hasta que se conceden estas ayudas, ¿más o menos cuánto tiempo se tarda? ¿En cuánto tiempo se resuelve?
Pues mira, la normativa estatal, la ley de dependencia, lo que prevé es un plazo máximo de 6 meses. Uh-huh. Nosotros, en la mayoría de los casos, estamos resolviendo mucho antes de ese plazo, y en cualquier caso, cuando se reconocen prestaciones económicas, se reconocen desde el segundo mes. Es decir, aunque a la persona le llegue la resolución al cuarto mes desde la solicitud, si se le ha reconocido una prestación económica, se le va a reconocer y se le va a poder pagar desde el segundo mes.
Pues de verdad que te agradecemos muchísimo toda esta información, que seguro va a ayudar a muchos de nuestros oyentes que se vean en una situación similar a saber qué primeros pasos hay que dar para conseguir estas ayudas a la dependencia. Margarita Gómez, muchísimas gracias, de verdad, un abrazo.
Gracias a vosotros, adiós.
Buena suerte que siempre sale el sol, chipirón, que dice la canción también. Bueno, pues ya estamos llegando así a las 2 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz y nosotros a seguir disfrutando de estas tardes que nos regalan estos días de enero, pero no, ya estamos en febrero, así que a ver si este mes seguimos disfrutando. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Tu club de...